Radio Universidad de Chile presenta Palestina por siempre, un conocimiento del pueblo árabe palestino, historia, cultura y noticias del pueblo palestino. Conducción, César Abuaí.
Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Palestina por siempre, Radio Universidad de Chile, Camila Hermosa. Camila González se ocupa de la puesta en el aire, sincronización técnica. Y estaba en la semana leyendo algo de la vida de la abogada israelí Felisa Langer, que tuvo ética, tuvo moral, tuvo principios y se la jugó, a pesar de ser israelí, de ser judía, por la causa palestina, lo cual le costó incluso tener que salir de Israel, porque bueno, no se podía nomás, pues. Encontré una frase de Felisa Langer, que falleció hace algunos días a los 88 años, un cáncer se llevó a esta tremenda luchadora por los derechos humanos. Una frase que a mí me identificó mucho, ¿eh? Y ojalá nos identificara a todos como humanidad, decía ella: solo abandonaría la lucha si un día la injusticia dejara de sorprenderme. Qué bonito y qué profundo, ¿eh? Solo abandonaría la lucha, dijo Felisa Langer, si un día la injusticia dejara de sorprenderme. Defensora de los derechos humanos, particularmente defensora de los derechos humanos del pueblo palestino durante prácticamente toda su existencia, Felisa Langer, una vez más un recuerdo para ella, desde Palestina por siempre. Estamos en momento de deporte, particularmente en momento de fútbol. Javier Abuaid, desde Palestina, tengo entendido que hoy día has preparado toda una conversación respecto al deporte, el fútbol en Palestina, pero desde la óptica de lo que significa este tipo de práctica en medio de una ocupación como la que está sometida a Palestina. Bienvenido a Palestina por siempre, Javier Abuaid.
Saludos a ustedes desde Palestina. Claro, a la sazón de la Copa del Mundo en Rusia, muchos se preguntan, no solamente por qué Palestina no está ahí o no existen las posibilidades de jugar para Palestina de llegar a la Copa del Mundo, un fútbol que todavía está en desarrollo, que si bien es cierto ha logrado importantes resultados, particularmente lo que ha sido la clasificación a la Copa de Asia, hay muchos que se preguntan por qué Palestina aún no puede llegar a esos niveles. Y el fútbol, ya es que el fútbol para los palestinos y para el resto del mundo que sigue a la cuestión de Palestina sigue siendo un tema muy simbólico. Todo lo que ganó el Club Deportivo Palestino en Chile con el tema del fútbol, representando también a Palestina, tiene que ver con esa situación. No solamente en el fútbol, sino que en el deporte en general, son los organismos deportivos, el Comité Olímpico Internacional, las federaciones de cada deporte, quienes han tomado acción concreta sobre ciertas federaciones que han violado los derechos o las fundaciones de lo que es cada deporte. Muchos recuerdan, por ejemplo, el símbolo de Sudáfrica, donde al deporte sudafricano no se le permitió jugar internacionalmente debido a las violaciones sistemáticas que llevaba a cabo en contra de su propio pueblo a través del apartheid. Y muchos comparan la situación de Palestina con la de Sudáfrica, incluso el antiguo líder o el ya difunto líder sudafricano Nelson Mandela. La Federación Palestina de Fútbol ha intentado llevar a cabo cierta acción y el abogado que está liderando esta acción legal es chileno, Gonzalo Boye, y se encuentra de visita en Palestina durante estos días para seguir ciertos de estos casos para la Federación Palestina de Fútbol. Y algunos se preguntan, Gonzalo, ¿habrá algún momento en que las organizaciones del deporte internacional, el Comité Olímpico, la FIFA, tomarán acción de la forma que tomaron en el caso de Sudáfrica, o es mucho pedir?
Bueno, yo quisiera recordar en primer lugar que Palestina no ha ido al Mundial de Rusia porque por razones extradeportivas nos vimos forzados a jugar fuera de casa de dos partidos consecutivos contra la misma selección, con la selección de Arabia Saudita. Habríamos podido clasificar porque básicamente nos faltó un empate, pero Palestina yo creo que está liderando el ranking mundial a nivel de defensa de los derechos humanos en el ámbito del fútbol en particular y del deporte en general. Nosotros hemos hecho una apuesta muy significativa por la defensa de los derechos humanos y la relación derechos humanos y deporte, derechos humanos y Fútbol, que de momento no ha sido bien acogida en la FIFA porque esta organización, a diferencia de la International Rugby Board en el caso de Sudáfrica, no se ha querido posicionar abiertamente en favor de las víctimas y lo ha hecho más bien en favor de los perpetradores. Es decir, es una situación en la que todavía nos queda mucho camino por andar, pero yo estoy convencido de que cualquier palestino puede sentirse orgulloso del papel que está jugando tanto la selección como la federación en materia de defensa de los derechos del pueblo palestino y de los derechos humanos de los palestinos y del resto del mundo.
Pero Gonzalo, pongamos las cosas en perspectiva. Son principalmente tres los puntos que la Federación Palestina de Fútbol ha denunciado en contra de Israel. Por un lado, el racismo que se está llevando o que se lleva a cabo por ciertos equipos israelíes de fútbol en contra del pueblo palestino. Por otro lado, está el tema del acceso de jugadores, de entrenadores, de material futbolístico a Palestina que debe pasar por controles israelíes. Y a lo mejor el tema central, que tiene que ver con que el hecho de que hayan 5 o 6 equipos que representan colonias ilegales israelíes en territorio ocupado palestino que juegan en la Liga Israelí de Fútbol. Por muchos años ya la Federación Palestina de Fútbol ha llevado o ha levantado estas demandas. ¿Ha habido algún avance concreto al respecto? Porque a lo mejor esto puede ser parte de una respuesta, pero ¿qué justificación puede haber para legitimar el hecho que clubes de colonias ilegales que todo el mundo reconoce que no son parte de Israel puedan jugar en la Liga Israelí?
Bueno, el único avance que se podría considerar medianamente significativo es el tránsito de equipamiento, es decir, lo más o lo menos humano que hay dentro del ámbito del fútbol, que es el equipamiento físico, en estos momentos sí está logrando entrar con cierta normalidad. La FIFA no está jugando un papel adecuado, de hecho nosotros creemos que la FIFA está mirando para otro lado, se están parando en subterfugios y en lo que se denominan excusas de mal pagador para no activar los mecanismos sancionadores que corresponden en relación con tanto el racismo que hay en algunos clubes de Israel, no en todos, en algunos, y sobre todo el tema más grave es la violación de la jurisdicción de la Federación Palestina de Fútbol por parte de aquellos clubes que realizan su actividad federada desde colonias instaladas en territorio palestino. Nosotros seguimos luchando en eso, de hecho tenemos en estos momentos, estamos pendientes de una resolución de la Corte de Arbitraje Deportivo en Lausanne y no vamos a dejar este tema porque creemos que es fundamental para el futuro tanto del deporte como de la integridad territorial de Palestina. Ahora bien, no podemos olvidarnos que la Federación Israelí de Fútbol cuenta con todo el apoyo del gobierno israelí, sino la intervención directa del gobierno, hecho que también la FIFA está ignorando, porque eso sería un hecho abiertamente sancionable de acuerdo a los estatutos FIFA.
Conversamos con Gonzalo Boya, abogado de la Federación Palestina de Fútbol, sobre la situación que hoy en día se ve enfrentada la Federación de Fútbol de Palestina en la FIFA y bajo las violaciones que lleva a cabo la Federación de Fútbol israelí. Gonzalo, quizás uno de los temas más importantes que vas a tener que estar tocando estos días tiene que ver con todas las denuncias llevadas a cabo por la Federación de Fútbol de Israel en contra del presidente de la Federación de Fútbol de Palestina, Jibril Rajoub, por presuntas amenazas, esto en el contexto de el partido de fútbol que se iba a jugar entre Argentina e Israel. La Federación de Fútbol de Palestina denunció que la Federación de Fútbol Israelí estaba siendo utilizada, como tú decías en la respuesta anterior, como un instrumento de la ocupación israelí, del gobierno israelí, lo que es ilegal frente a los estatutos de la FIFA. Sin embargo, existe este caso. La FIFA, en este sentido, ¿cuál es la posición real que tiene? ¿Está asumiendo un rol neutral o lisa y llanamente en este caso le gustaría que el presidente de una federación que ha hecho bastante ruido en las asambleas de Naciones Unidas, de la FIFA, pague algo frente a estas demandas israelíes?
Bueno, nosotros creemos que la FIFA perdió la neutralidad desde el mismo momento en que asumió el señor Infantino su cargo con respecto a este conflicto, por razones que todavía desconocemos, pero que más temprano que tarde sin duda que se van a conocer. Es evidente que la FIFA tiene una responsabilidad directa en lo que está sucediendo en estos momentos, entre otras cosas porque no nos olvidemos que fue la FIFA la que autoriza el partido entre Israel y Argentina para que se jugase en Jerusalén, en violación de la legalidad internacional y de la propia legalidad suiza a la que están sometidas la FIFA. Nosotros creemos que tan responsable es IFA, como, es decir, la Federación Israelí, como la FIFA, y evidentemente estas denuncias son una auténtica campaña instigada por las autoridades israelíes. No nos olvidemos que, basta decir un dato, algunas de estas denuncias incluso van con copia a Netanyahu, que está prófugo de la justicia española, y a Miriam Regev, que es la ministra del deporte. Yo entiendo que una asociación miembro de la FIFA ni puede ni debe prestarse para este tipo de actuaciones, y la FIFA mucho menos abrir un expediente disciplinario cuando la denuncia va con copia a políticos en ejercicio.
Entonces, está básicamente diciendo que el hecho de que se involucre a políticos ya frente a los estatutos de la FIFA deslegitima lo que vendría a ser cualquier llamado de sanción en contra de la Federación de Fútbol de Palestina.
Bueno, el artículo 13 de los estatutos FIFA establece en uno de sus apartados que la injerencia de cualquiera ajeno a una asociación miembro conllevará la correspondiente sanción, que no es otra que la suspensión o la expulsión. De hecho, han habido muchas asociaciones, muchas federaciones suspendidas. La última, por ejemplo, que me acuerdo, Nigeria y Kuwait, por injerencias de sus respectivos gobiernos. La Federación Española incluso estuvo hace poco amenazada de ser suspendida, lo cual igual hubiese tenido un impacto menor a la vista del resultado del Mundial. Pero ese evidente que para la FIFA es una piedra angular de su independencia o de su control sobre el fútbol mundial, el que no interfieran los gobiernos, y sin embargo en el caso de Israel se permite eso y más.
Conversamos con Gonzalo Boye, el abogado de la Federación Palestina de Fútbol, pero Gonzalo, no, a la luz de lo que está sucediendo en Palestina, no solamente en cuanto al fútbol, no podría terminar esta entrevista sin preguntar, o a lo mejor quizás buscar tu análisis sobre lo que está sucediendo hoy en día. Mucha gente se pregunta esto de que todas las semanas siguen habiendo muertos en Gaza. Y tú fuiste parte de la misión legal enviada por la Liga Árabe a Gaza en el año 2009, luego de lo que fue una, digamos, de las agresiones más brutales en cuanto a destrucción llevadas a cabo por Israel en la franja de Gaza. Esa situación fue seguida de llamados al Tribunal Penal Internacional para poder actuar, etcétera, pero al fin y al cabo se ha visto muy poco en cuanto a lo que sería llevar a la justicia a quienes estuvieron involucrados en esa situación. ¿Se puede hablar esto simplemente de que es parte de una cultura de impunidad, o se puede decir simplemente de que no había base a lo mejor para llegar quienes ordenaron los ataques en contra de la Franja de Gaza a la justicia, ya sea local o internacional?
Bueno, yo tuve la responsabilidad, junto con un equipo internacional de juristas y de forenses, de entrar en Gaza al día siguiente del cese el fuego, cese el fuego relativo de la operación Plomo Fundido, después de muchos días allí y de mucho trabajo. En un plazo récord de 2 meses, nosotros logramos presentar a la Liga de Estado Árabe un informe que se llama No Safe Place. Hasta el día de hoy ese informe sigue siendo válido, y en él se contenían una serie de recomendaciones, entre otras, activar los mecanismos internacionales para la exigencia de responsabilidad. No es cierto que no se pudiera determinar las responsabilidades individuales de las personas que dieron las órdenes y también de algunos de los que participaron directo en ellos. De hecho, fíjense, una cosa que a nosotros siempre nos sorprendió, tuvimos acceso incluso a la cadena de mando, porque en el ejército israelí también quedan personas que colaboran con estas investigaciones, y nos la entregaron de forma discreta esa lista y quiénes eran la cadena de mando. Nosotros eso lo incluimos en el informe, y sin embargo no se hizo nada. No se hizo nada por Naciones Unidas, no se hizo nada por el entonces fiscal del Tribunal Penal Internacional, Moreno Ocampo, que incluso omitió su deber de investigar estos hechos por razones que el tiempo va dejando a la luz. Y claro, cuando por crímenes tan graves no se exigen responsabilidades, esos crímenes tienden a repetirse, y más todavía en por parte de un Estado que ha hecho del crimen su razón de existencia, ¿no?
¿Crees que existe suficiente evidencia entonces para que el Tribunal Penal Internacional hoy en día lleve a cabo cierta acción? ¿O crees que aún Palestina debería esperar al respecto? Palestina ya presentó una demanda frente al Tribunal Penal Internacional, pero sobre el tema de las colonias, no sobre el tema de los crímenes en Gaza en particular.
Bueno, yo creo que el Tribunal Penal Internacional ya está tardando en llegar a la situación de Palestina. Seguramente si los que cometieron los crímenes en Gaza, los que lo están cometiendo en Gaza y los que están colonizando el territorio palestino fueran exdictadores del África Negra, estarían todos detenidos y siendo juzgados por la Corte Penal Internacional. Yo creo que esto es uno de los grandes fallos de la Corte Penal Internacional, pero no olvidemos los mecanismos de toma de decisiones de esa Corte, que pasan por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde Estados Unidos tiene capacidad de veto.
Gonzalo Boye, te queríamos agradecer, claro, abogado de la Federación Palestina de Fútbol, experto en derecho internacional, ha estado tiene una experiencia importantísima en esta zona, y pocos creerían que es una persona nacida en Viña del Mar. Paradójicamente hincha de Santiago Wanderers, así es que no sé cómo se da esa paradoja de haber nacido en Viña y ser hincha de Wanderers. Es como una tradición, Gonzalo.
No, yo creo que la interrelación Viña-Valparaíso es tremendamente importante. Mi padre fue de Wanderers, mi abuelo fue de Wanderers, yo soy de Wanderers, y bueno, por la vida, mis hijas son de otros clubes, pero evidentemente yo no creo que haya una contradicción. Creo que el ser porteño es un sentimiento más que un accidente.
Pero ese graduado del Macay también puede complicar las cosas un poco más, ¿no? Debería ser de Everton, Gonzalo.
No, bajo ningún concepto. De hecho, tengo muchos amigos de Everton y creo que todos ellos se arrepienten mucho de eso.
Bueno, cuando se está en segunda división, en primera división, apoyar a Palestino. Gonzalo, muchas gracias por esta entrevista y espero poder vernos y poder conversar muy pronto.
Muchas gracias a ti.
Y así nos despedimos desde Palestina, Ramallah en particular, para todos nuestros auditores del programa Palestina por Siempre de Radio de la Universidad de Chile. Que tengan un muy feliz domingo y un gran comienzo de esta próxima semana.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Los productos naturales, los frutos secos, en Tostaduría La Rueda. Javiera Carrera Sur, número 30, a pasos de Avenida Larraín, a una cuadra de la estación del metro Plaza Egaña. Tostaduría La Rueda, girando a lo natural. Palestina, por siempre.
historia, cultura y noticias del pueblo que exige su libertad. Palestina por siempre.
Una de las más altas votaciones en la última elección de la Federación Palestina de Chile es la del abogado, actual presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín Valenzuela. Fuad Chaín está con nosotros aquí en Palestina por siempre para hablar del desafío que tiene ahora como parte de la nueva directiva de la Federación Palestina de Chile. Fuad, bienvenido.
Bueno, saludar a Palestina por siempre. Estoy muy contento por el apoyo que recibimos y eso es porque de alguna manera creo que el compromiso que uno tiene con una causa, que es una causa universal como la causa del pueblo palestino, es permanente y yo lo he sentido desde siempre. Creo que tenemos una responsabilidad los chilenos de origen palestino de poder colaborar para primero hacer pedagogía para que la comunidad nacional e internacional pueda tener más conocimiento, más información respecto a lo que sucede en Palestina y también para poder lograr que la comunidad internacional pueda permanentemente hacer presión, así también como fortalecer el rol de la sociedad civil, no solo de los gobiernos, de la sociedad civil en todo el mundo, para poder de alguna manera denunciar lo que ocurre en Palestina, lo que ocurre bajo la ocupación israelí, y lograr que de esa manera se pueda tener una solución pacífica a un conflicto que se arrastra hace demasiados años y que tiene al pueblo palestino sufriendo la mayor de las ignominias, ¿no es cierto? Privado no solo de su tierra, de su libertad, de su dignidad, sobre todo con lo que ocurre en la Franja de Gaza. Por eso es que a nosotros nos parece que es importante que todos los chilenos de origen palestino tengamos un compromiso muy fuerte con eso. Y a mí me parecía que era importante poder aportar desde el directorio de esta comunidad palestina con la experiencia que uno tiene, con la visión que uno tiene para poder de alguna manera diseñar una estrategia común que nos permita alcanzar los objetivos que tiene la comunidad.
Ahora, desde Chile, Fuad Chaín, ¿qué se puede hacer para mejorar la condición en terreno de las palestinas y los palestinos?
Bueno, esta es una organización que va más allá de la federación, que va a agrupar a las distintas organizaciones de la comunidad palestina. Hay algunas que se dedican justamente a el apoyo a la al pueblo palestino directamente, fundamentalmente con niños, como lo que hace la Fundación Belén 2000, ¿no es cierto?, que trabaja con mucha fuerza con los niños en Palestina, en materia educacional. Hay instituciones más políticas que lo que se preocupan es justamente de lograr visibilizar la situación palestina ante el gobierno, el parlamento, también otras que tienen un rol distinto, que tienen esa relación con que los chilenos de origen palestino, sus hijos, sus nietos, no vayan perdiendo el vínculo con las raíces, no vayan perdiendo su identidad cultural. Por lo tanto, la idea es que todos estos esfuerzos que hacen las distintas organizaciones de este nuevo espacio, que es este directorio de la comunidad palestina, podamos generar las sinergias, fortalecer el rol y que, en definitiva, se puedan ir alcanzando los objetivos, tanto en lo humanitario como en lo político, en lo cultural y en lo identitario.
Tú delante hablabas que se desconoce mucho de la realidad de Palestina. ¿Qué se desconoce fundamentalmente para ti, Fuad Chaín?
Bueno, yo creo que se desconoce absolutamente que, por ejemplo, si tú quieres una situación que afecta a muchos de los chilenos de origen palestino, que cuando van a visitar a su familia, quien controla las fronteras de Palestina es Israel, ya que Palestina no tiene hoy día control de sus fronteras y por lo tanto es Israel quien decide quién puede o quién no puede entrar al territorio palestino. Eso ha afectado a muchos chilenos de origen palestino que son deportados, que se les prohíbe el ingreso, siendo que ellos no quieren visitar Israel, ¿verdad? Quieren visitar Palestina, sin embargo, se les prohíbe el ingreso por parte del ejército israelí. Estamos viendo hoy día, ¿no es cierto?, que son decenas de niños los que han muerto hoy día en manos del ejército israelí en lo que va el año 2018 nada más. Decenas de niños muertos en manos del ejército. Además, centenares los que son heridos, mutilados, producto justamente de una ocupación militar permanente, ¿verdad? Donde Palestina no solo no tiene control de su frontera, no tiene soberanía, solamente tiene algún tipo, digamos, de autonomía administrativa, donde permanentemente además se le está quitando territorio al pueblo palestino con la construcción de asentamientos ilegales en su propia tierra. Se le está todos los días está pidiendo una gran mascada de territorio palestino en manos de Israel. Y eso ocurre, digamos, a ciencia y paciencia de la comunidad internacional. Esas cosas creo que es muy importante colocarlas en la opinión pública. Y el rol de la sociedad civil, no solo los gobiernos, muy importante. Está todo lo que ha sido la campaña del BDS, del boicot, desinversión y sanciones, que ha sido muy efectivo, que ha logrado, ¿no es cierto?, que países enteros adopten medidas de boicot a los productos israelíes, de boicot académico, boicot económico, financiero, ¿ya? Y creo que eso es muy importante, muy relevante. La sociedad civil organizada es quizás la forma más efectiva de resistencia no violenta, y en eso todos podemos cumplir un rol, digamos, no comprando productos que tengan origen en asentamientos, no comprando productos de empresas que financian la ocupación israelí, ¿no es cierto? Creo que ahí es donde tenemos que hacer mucho más conciencia, mucho más pedagogía, mucho más información, porque eso al final termina siendo una presión que puede ser mucho más eficaz que la presión política en instancias internacionales por parte de los gobiernos.
Ahora, como hombre de derecho, como hombre apegado a la ley, ¿qué es lo que más te sorprende, Fuad Chaín, del tema palestino?
No, a mí lo que más me sorprende es la ineficacia del sistema de Naciones Unidas, donde hay vulneraciones flagrantes de todas las normas de derecho internacional y derecho internacional humanitario, ¿verdad? Y donde hay una absoluta ineficacia para que se hagan cumplir esas normas. Israel es el Estado que más declaraciones de condena tiene por parte de Naciones Unidas, tanto de su Asamblea General como del Consejo General de Naciones Unidas, y resulta que simplemente no las cumple. Y eso creo que demuestra una gran debilidad. ¿Por qué? Porque la aplicación de sanciones depende de la aprobación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el Consejo de Seguridad, con el veto de Estados Unidos, que impide que en definitiva sean coercitivamente aplicables estas normas. Y eso es esencial para la eficacia de una norma jurídica, el que sean potencialmente aplicables en forma coercitiva, ¿no es cierto?, exigible en forma coercitiva, y eso a través de sanciones. Y con el veto de Estados Unidos eso es imposible, por lo tanto eso da cuenta de una enorme, no solo debilidad, sino que también inequidad en la aplicación de las normas de derecho internacional, donde simplemente hay estados que pueden actuar con la más absoluta impunidad y ciudadanos que pueden ser claramente tratados como de tercera categoría todavía en nuestra comunidad internacional. Eso es una de las cosas que por lo menos a mí más me sorprende, ¿no es cierto? La debilidad del sistema jurídico de la comunidad internacional, que cuando hay el veto de un país, de una potencia mundial, simplemente es imposible poder hacer que se cumpla las normas que nos hemos dado como comunidad internacional, que son las normas de derecho internacional y derecho internacional humanitario.
Uno se pregunta, hace poco fuiste papá, Fuad Chaín, ahora presidente de la Democracia Cristiana, ¿vas a tener tiempo para el tema palestino o no?
Bueno, yo creo que es importante, hoy día no estoy en el Congreso, por lo tanto estoy dedicado a la presidencia de la Democracia Cristiana y también a mi ejercicio profesional, pero siempre he dedicado tiempo y creo que es importante que uno en esto pueda, básicamente no va a estar en un rol directivo, yo voy a estar en el Consejo, más bien un rol de por así decirlo, de directorio, más de opinión que ejecutivo, no va a estar en un rol ejecutivo en esta comunidad, aportando básicamente nuestra experiencia, ideas, propuestas, asesorando, entregando opinión, ya que creo que puede ser muy valiosa. Por algo nos pidieron que varias organizaciones que pusiéramos nuestro nombre a disposición, y yo lo hago no solo con mucho gusto, sino que también con mucho orgullo, porque si uno en algo puede aportar a que de alguna manera se puedan ir mejorando las condiciones de vida y reivindicando la dignidad del pueblo palestino, creo que uno lo tiene que hacer con mucha responsabilidad.
¿Y cómo te has sentido como presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chaín?
No, yo estoy muy contento. Creo que es un tremendo desafío, un partido que tiene una tremenda historia, ¿no es cierto? Un partido que tiene una doctrina, principios, valores plenamente vigentes, pero que está en un mal momento, en ser capaz de corregir, rectificar, reencontrarnos y de volver a tener no solo un rumbo, sino que también una posición política clara, nítida, con una identidad que de alguna manera se recupere con mucha más nitidez. Es un desafío enorme y creo que cuando asumimos ese desafío nuevas generaciones, por lo menos para mí, es tremendamente motivante. Estoy muy, muy contento de lo que estoy haciendo y estoy muy optimista de lo que podemos lograr con el partido en el corto y mediano plazo.
Fuad Chaín, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por Siempre.
Muchas gracias, querido César. Gracias a Palestina por Siempre, porque de alguna manera son la voz de Palestina en nuestro país. Creo que eso es muy importante. Los medios de comunicación y programas como este son fundamentales para que de alguna manera siga golpeando la conciencia del mundo la dura realidad del pueblo palestino. Un abrazo grande.
décadas de exilio y ocupación en una hora de conversación y análisis profundo. Palestina por siempre. Ocupación, refugiados, asentamientos, se lo explicamos aquí, en Palestina por siempre.
Acaba de salir un libro con la editorial del periódico El Desconcierto, que también publica libros, muy interesante. Lo han escrito tres entendidos profundamente en el tema palestino, tres profesores del Centro de Estudios Árabes de la Universidad de Chile. El libro se llama El Nakba. El Nakba significa en árabe la catástrofe. Es la catástrofe palestina que empieza con, precisamente con la división de Palestina por Naciones Unidas, con el nacimiento del Estado de Israel el año 1948. Son 70 años de un sufrimiento permanente para el pueblo palestino. El Nakba, que le denominan. Uno de los autores de este libro que acaba de aparecer es el filósofo Rodrigo Carmi, que está aquí en Palestina por siempre para hablarnos de El Nakba.
Hola, ¿cómo están los amigos de Palestina por siempre? Aquí estamos con un nuevo episodio para conversar sobre, bueno, este libro que de la Nakba.
El Nakba o la catástrofe es como permanente, como dicen algunos, para el pueblo palestino, por lo menos así lo ha sido en estos 70 años.
Claro, bueno, la verdad que este libro que tuvimos iniciativa, nosotros los profesores del Centro de Estudios Árabes, digamos Mauricio Amar, Kamal Kumsi y yo, en realidad recopilamos un conjunto de textos pequeños sobre los 70 años de colonización de Palestina. Los recopilamos, los editamos y armamos un pequeño libro, y el editorial Desconcierto acogió con mucho beneplácito la iniciativa, y bueno, ellos tuvieron la amabilidad de publicarlo, organizaron un lanzamiento donde estuvo básicamente Rayena Araya, la periodista, cierto, Jorge Chap, que si bien se ausentó, mandó su texto, un texto muy pormenorizado que comenta el mismo libro, la directora del Desconcierto, Francisca Quiroga, y bueno, estuvo Mauricio Amar, Kamal Kumsiye y yo como profesores del Centro de Estudios Árabes, que tuvimos la iniciativa de publicar este trabajo.
¿Y qué dijo el alcalde Sharp a propósito?
Mira, el alcalde de Valparaíso lo que planteó es que está absolutamente de acuerdo con todas las tesis que nosotros suscribíamos en el libro, fundamentalmente con la idea de que Palestina es un problema básicamente de carácter colonial, y que él lo emparentaba permanentemente con la situación del pueblo mapuche aquí en Chile, ¿no? Esa es la idea general, y la apuesta que tenía Sharp era evidentemente que era necesario alzar mucho más la voz, ¿cierto?, para denunciar y para transformar la situación internacional en la que se vive permanentemente el pueblo palestino.
Ahora, ¿tú piensas, Rodrigo Carmi, que hay algo similar entre el tema mapuche y el tema palestino? Y si es así, ¿qué es lo similar y qué estaría diferenciando al tema palestino del tema mapuche?
El tema de los mapuches tiene algo de similar en el sentido que son dos realidades que remiten a formas específicas de colonización, ¿sí? Pero la diferencia es que son dos colonizaciones diferentes, ¿no? En un caso es una colonia, en el caso del sionismo es una colonización que no solamente se ha mantenido vigente hasta el día de hoy, sino que ha mutado básicamente hacia una colonización que remite a una lógica prácticamente del exterminio. En el caso del pueblo mapuche, el modelo de la colonización es un modelo decimonónico de carácter francés, ¿ya? Que intenta establecer las formas de una forma de asimilación, básicamente. Evidentemente esa es otra forma de exterminio, pero que remite a una diferencia en sus lógicas de exterminio, en sus lógicas de apropiación, en sus lógicas de operación, con lo que funciona en el caso del sionismo en Palestina.
¿Qué sientes, Rodrigo Carmi, que es, a ver, cómo te lo pregunto, de alguna forma como irrebatible del colonialismo sionista en Palestina?
Lo irrebatible es que el colonialismo sionista no intenta establecer un proceso civilizatorio sobre los nativos, sino que más bien intenta la expulsión de los mismos nativos. En ese sentido, el colonialismo sionista es un colonialismo a la inversa, si se quiere. en el sentido de que no intenta asimilar o incluir a las poblaciones nativas a la metrópoli, ¿sí? al imaginario de la metrópoli, sino que más bien intenta expulsarlo y exterminarlo permanentemente. Lo que estamos viviendo hoy es una superposición de tres lógicas anudadas en un mismo proceso colonial, que son la expulsión, que se da más o menos en el año 48, la ocupación, que se da con la guerra 67, y la segregación, que se da ya desde los acuerdos de Oslo hasta la fecha, donde se pone en juego la realidad del apartheid, ¿sí? Diría que esas tres articulaciones se superponen, ¿no? Y de algún modo producen una forma de colonialismo que no intenta, tal como lo sostenía el colonialismo decimonónico, digamos, asimilar a los nativos, sino expulsarles. Por eso es que el sionismo es totalmente irrebatible el hecho de que siempre pensó a Palestina como una tierra vacía, ¿sí? De hecho, en mi propio texto, en el libro de Nakba, precisamente toca ese punto, en qué consiste la colonización sionista, y mi tesis es que la colonización sionista consiste en la producción del vacío, ¿sí? En producir a Palestina como una tierra vacía.
¿Y eso lo hacen con qué argumento?
Bueno, el argumento del sionismo fue siempre que estuvo siempre anudado en el discurso sionista articulado por el libro de Herzl, el Estado judío, donde justamente Palestina aparece como la figura de la tierra prometida a la que los judíos deberían volver, ¿no? Esa concepción, que en realidad transforma la noción judía de ser una categoría religiosa a una categoría nacional, ¿no?, es la que está a la base de esta argumentación en último término. Esa argumentación al mismo tiempo facilitó y posibilitó las alianzas con las grandes potencias del momento, en ese caso fundamentalmente con la diplomacia británica, que aceitó el camino, ¿cierto?, para que la colonización de Palestina por parte del sionismo pudiera tener lugar, digamos.
¿En qué se diferencia la ocupación, por ejemplo, que hoy vive Gaza, la franja de Gaza, respecto a lo que es Cisjordania, Rodrigo Carmi, en Palestina por Siempre, hablándonos de este libro, el Nakba?
Bueno, eso es muy interesante, porque en ese sentido la colonización sionista, como tú bien lo marcas, ¿cierto?, no es unívoca, sino que funciona de manera múltiple, funciona de manera diversa, es decir, funciona con intensidades y grados variables dependiendo de las zonas, ¿sí? Existe, por así decirlo, la colonización sobre los palestinos de ciudadanía israelí, ¿cierto? Existen las formas de colonización sobre los palestinos que viven en Cisjordania y que no tienen ciudadanía israelí, ¿no? Y, en último término, existe la colonización sobre los palestinos de Gaza, ¿cierto? Que no solamente no tienen ciudadanía israelí, sino que están completamente bloqueados. La diferencia sustancial es que los palestinos de Cisjordania básicamente tienen, por así decirlo, viven bajo la autoridad palestina, viven de algún modo bloqueados, pero sin, pero digamos, con la posibilidad de tener intercambio comercial, digamos, o sea, tienen una vida, tienen ciudades, ¿cierto? Se tienen intercambios internos, ¿no? Y en cambio el caso de Gaza me parece que es el caso más brutal, porque ahí funciona literalmente el bloqueo por todas las fronteras, inclusive por la sección marítima, que es lo que sucede que es lo que permite que Israel de algún modo ahogue la economía gazatí, que es una economía básicamente sostenida en base a la pesca artesanal, digamos. O sea, cada vez que aparece un pescador artesanal en las aguas de Gaza, ¿cierto?, vienen los destructores israelíes y les lanzan bombas, ¿no? De eso estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de diferentes formas en que se localiza la colonización, y me parece que, claro, el ejemplo que tú das de Cisjordania y el ejemplo de Gaza muestra muy bien esa diferencia.
¿Tú sientes, Rodrigo Carmi, que lo que viven los palestinos que hoy están dentro de lo que es el Estado de Israel viven lo que se llama un apartheid?
Sí, claro. También en ese sentido el apartheid funciona de manera diferenciada. En el caso de los palestinos que vienen a Israel, algunos, digamos, la gran mayoría accede a una ciudadanía segunda clase, ¿no? se han organizado con los años, y hace un poco tiempo, ¿cierto?, apareció el famoso partido político árabe. Algunos de ellos han logrado ganar escaños en el Parlamento, pero también, digamos, con mucho esfuerzo y con mucho problema con las autoridades israelíes. Sin ir más lejos, han habido varios diputados palestinos que han sido presos, digamos, han sido prisioneros por sus declaraciones en el mismo Parlamento, ¿cierto? Entonces, es una situación bien paradójica, porque por un lado hay la formalidad de una democracia, pero por otro lado hay la facticidad de una discriminación sustantiva, digamos, sobre la población palestina de ciudadanía israelí, ¿cierto? Que, ojo, y esto me parece que es un detalle fundamental para entender la situación, el discurso israelí nunca se refiere a esta población como población palestina, siempre se refiere a esta población como población árabe.
¿Y cuál es el objetivo de todo esto?
El objetivo es precisamente marcar que lo palestino no cabe al interior del discurso sionista, que lo palestino no tiene lugar, por así decirlo, al interior de Israel. Lo palestino en realidad no existe. En el fondo, todo el problema de la colonización sionista, cuando yo te decía que la colonización sionista consiste básicamente en una colonización inversa, en el sentido de que intenta expulsar a la población en vez de asimilarla, ¿no? Consiste precisamente en el hecho de que para el sionismo es clave, ¿verdad?, negar al pueblo palestino. Y todos los 70 años de colonización no han sido más que la negación sistemática del pueblo palestino. Es decir, hacer como si este pueblo no existiera. Es decir, producir en una tierra donde hay un pueblo que la habita, ¿cierto?, hacer como si ese pueblo no existe y hacer como si esa tierra estuviera eminentemente vacía.
El libro, estimado Rodrigo Carmi, El Nakba, ¿cómo aborda esta historia que ya tiene 7 décadas?
Sí, mira, bueno, en realidad el libro consiste básicamente en una introducción que en general coloca un contexto en el que se da la discusión, ¿no? Y aparece después el texto de Kamal Kumsiye, que remarca fundamentalmente la idea y la necesidad de pensar al pueblo palestino en su unidad, más allá de las diferencias y de las separaciones que introduce la colonización sionista sobre el pueblo palestino. Después aparece el texto de Mauro Amar, que relata fundamentalmente en qué consiste la Nakba, ¿cierto? Y cómo, a partir de Palestina, es posible pensar también otras realidades del mundo contemporáneo. Es decir, que en Palestina se condensan varios de los dispositivos de poder que funcionan en el mundo contemporáneo, el apartheid, etcétera. Y finalmente termina todo con mi texto, que es un texto que intenta remarcar justamente lo que te comentaba hace un rato, qué tipo de colonización es la colonización sionista, que es una colonización inversa, orientada fundamentalmente a negar a un pueblo y, por tanto, a producir un vacío, ¿sí? En ese sentido, la colonización sionista se distingue de la colonización franco-británica clásica, por decirlo de algún modo, ¿no? Eso es más o menos el resumen de los 3 textos. Ahora, hay ciertas cuestiones comunes muy decisivas. Uno, que la idea que atraviesa el libro es que Nakba e Intifada son 2 términos antinómicos que funcionan en base a una tensión permanente. Es decir, vivimos en la catástrofe, pero también vivimos en la resistencia. El libro no trata de mostrar que los palestinos son puramente víctimas como agentes pasivos. El libro trata de mostrar que los palestinos han resistido a la colonización, ¿sí? Y que la siguen resistiendo. Por eso la tensión del libro permanentemente se circunscribe a la distinción entre Nakba, catástrofe, e Intifada, que es justamente la revuelta, ¿no? O sea, ese es más o menos el punto. Y en segundo lugar, el libro permanentemente hace referencia a las realidades de Chile, ¿no? Mostrando que no solamente hay una Palestina, también hay varias Palestinas posibles, ¿no? En la medida en que Palestina y su Nakba puede ser entendida como un paradigma a partir del cual podemos contemplar otras realidades que aparentemente no son cercanas, ¿sí? Por ejemplo, formas de apartheid que funcionan en Chile, ¿cierto? Digamos, formas de discriminación que aparecen en la vida cotidiana en nuestro país, ¿cierto? Etcétera. Son distintas formas de presenciar a Palestina, donde todo en Palestina, sin embargo, está completamente condensado. ¿Sí? Esas son, me parece, las dos ideas centrales del libro. La tensión Nakba Intifada, mostrando que los palestinos han resistido, ¿no? Son agentes pasivos en este entuerto, ¿sí? Y dos, que Palestina es un paradigma, ¿no? Y como paradigma, ¿cierto? Es posible ver múltiples Palestinas en una favela, ¿cierto? Es posible ver una Palestina en una población acá en Chile, en formas de discriminación, etcétera.
¿Qué sientes tú, Rodrigo Carmi, que va a llegar primero? ¿Que Palestina deje de resistir o que se acabe la ocupación sionista?
No sabemos. Esa es una pregunta. Yo diría que más bien lo que habría que pensar es que no hay una cosa sin la otra. O sea, que si el sionismo hoy día goza de una mala reputación, no se debe al discurso sionista como tal, sino justamente a la fuerza que ha tenido la resistencia palestina, no solamente en los territorios palestinos, sino también a nivel internacional. Entonces, no puede haber una abolición de la colonización en Palestina por parte del sionismo sin una resistencia que sea al mismo tiempo local y global.
Este libro, El Nakba, Rodrigo Carmi, uno de los autores de esta publicación, ¿dónde está la venta?
No, yo aconsejo llamar al desconcierto directamente, porque ahí yo no sé en qué librerías van a poder estar, pero me imagino que en el periódico digital Desconcierto pueden acercarse y consultar, y de todas maneras pueden adquirir el ejemplar.
¿Cuánto vale, Rodrigo?
El libro está más o menos a 4.000 pesos. Yo creo que las librerías podrían estar un poquito más, pero no es nada más que eso, es una módica suma como para, en comparación a, en general, a cómo se venden los libros en Chile, es una módica suma de un libro que es un libro, y esto quiero recalcarlo, es un libro de batalla, no es un libro puramente académico, es un libro de batalla, un libro que trae mapas, que trae cronología, precisamente para la gente que no está interiorizada en el tema, ¿no? Entonces no es un libro para expertos, es un libro de batalla para gente que no está interiorizada en el tema y que le gustaría profundizar en el tema.
Rodrigo Carmi, muchísimas gracias por este diálogo en Palestina por siempre.
Bueno, me despido, muchas gracias, César, y saludo a todos los amigos de Palestina por siempre. Chao.
Cuando quieras compartir con los amigos, pasarlo bien, disfrutar de la rica comida, restaurante El Pollo Caballo. Paradero 14 en Vicuña Maquena, Vicuña Maquena 7596, y también en la comuna de La Reina, La Raín con Tobalaba. Las carnes, los pollos, los mariscos, los pescados y los sándwiches en un grato ambiente. ¡Qué delicioso! En Vicuña Maquena 7596 y en La Raín con Tobalaba, comuna de La Reina, restaurante El Pollo Caballo, abierto todos los días del año.
¡Qué relajo! ¡Qué tranquilidad! Casas Los Grillos. Casas tipo cabañas para 8, 6, 4 y 2 personas totalmente habilitadas en un entorno único, como es el que ofrece el Cajón del Maipo, a metros del Centro Invernal Lagunillas. Casas Los Grillos. Más 569-3353-5133. Más 569-3353-5133.
Desgraciadamente, en este momento hay un caso muy emblemático de una diputada palestina, una mujer palestina, detenida en cárceles israelíes, y hasta el momento no se sabe por qué. La nota la tiene Andrea Anais.
Khalida Yarrar. Ella fue elegida diputada por el Consejo Legislativo Palestino. El año, déjenme por aquí, lo tenía anotado, el año 2006. Ella fue una de las tres diputadas del Consejo Legislativo Palestino. Y, de todas maneras, también es representante palestina en el Consejo de Europa. Actualmente es la presidenta del Comité de Prisioneros, perdón. Ella jugó un importante rol en la solicitud para incorporar a Palestina a la Corte Penal Internacional. Por esta insistencia y por este trabajo para que Palestina pudiera incorporarse en la Corte Penal Internacional, debió pagar un precio muy alto, puesto que el 2 de abril del 2015 fue arrestada por soldados israelíes y mantenida en detención administrativa. ¿Qué es eso? Un invento. Posteriormente se presentaron cargos y su juicio comenzó el 15 de abril del 2015. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero ella estuvo condenada a 15 meses de prisión en un tribunal militar israelí. ¿Por qué condena un tribunal militar a una persona que es un ciudadano civil? Un misterio de esos que solo ocurren en Israel, pero bueno. Y además se le ordenó pagar una multa en dinero. Fue liberada de esta detención después de una campaña internacional en su nombre a principios de junio del 2016. Fue una campaña internacional muy, muy potente. Yo creo que si mucha gente que no la conocía por su trayectoria política, por su visión política, por su postura política, la conoció en ese minuto por su detención. De hecho, fue una de las mujeres emblema de las campañas de ese entonces que provenían también desde la agrupación Amnistía Internacional. Lo pudimos ver en las redes sociales, lo pudimos ver en internet, fue una noticia muy, muy importante, apoyada por figuras internacionales y por muchas organizaciones no gubernamentales internacionales, principalmente europeas. De hecho, en nuestro país las organizaciones palestinas también apoyaron la liberación de Khalida Jarrah. Fue liberada, como les decía, después de esta campaña internacional en su nombre en junio del 2016. Luego fue detenida nuevamente en julio de 2017, o sea, casi un año después, y se le impuso una detención administrativa adicional de 6 meses. En este caso no se presentaron cargos, sino que es tenerla detenida porque sí. Y luego esta detención por 6 meses se renovó por otros 6 meses más en diciembre del 2017. En junio del 2018 su detención fue prorrogada por 4 meses más. La información respecto a la pregunta del por qué esta prorrogación de este arresto ilegal administrativo a Khalida Jarrah es secreto, es información confidencial. ¿Cómo funciona la justicia bajo ocupación? No hay justicia bajo ocupación, queridos amigos, ahí está la respuesta. Como les contaba, ella es diputada del Frente Popular para la Liberación de Palestina, FPLP, pero en estos momentos no se encuentra cursando su cargo, puesto que se encuentra en prisión por una detención que es un misterio que solamente el ente sionista, el ente ocupante, conoce. Así que, como les decía, vamos por la liberación de Khalida Jarrah y de otras mujeres palestinas presas de manera administrativa y de manera ilegal, retenidas de manera ilegal, como es el caso de la adolescente palestina Ahed Tamimi, quien golpeó de bofetada a un soldado israelí que entró a su casa a un allanamiento ilegal también, irregular también, por supuesto, como todo lo que ocurre en ocupación, también se encuentra detenida hoy, al día de hoy. Ella fue detenida cuando tenía 16 años, cumplió los 17 años en prisión y actualmente se encuentra también en una cárcel israelí, igual que Khalida Jarrah. La campaña internacional sigue, la insistencia internacional sigue por la liberación de estas dos mujeres. Ustedes pueden hacerse parte buscando en hashtag, en Twitter, con @Tamimi o @Khalida Jarrah, y seguramente van a encontrar muchísima información. Pueden participar ustedes también de la difusión y de la opinión en las redes sociales. No ocupemos las redes sociales para aprovechar el anonimato, para decir sandeces, sino más bien aprovechar la oportunidad y la posibilidad de información para informarnos, para engrandecer el intelecto, ¿por qué no? Y para saber cada día más, para informarnos cada día más, mejor y de distintas fuentes, por supuesto desde distintas perspectivas, para que podamos tener una opinión fundada y asimismo tener una opinión clara, reveladora y, ¿por qué no?, difundir, como nosotros lo hacemos aquí en Palestina por Siempre, cada semana. Aprovecho también, ya que estamos hablando de las redes sociales, de recordarles nuestra cuenta en Twitter, que es el @ProcPalestina. Nos vemos en Twitter todos los días de la semana en el @ProcPalestina. Hasta la próxima semana.
Se nos fue el tiempo, desgraciadamente. Un tremendo beso. Gracias por estar en sintonía de Palestina por Siempre. Camila González en la puesta en el aire. El próximo domingo, 1:00 p.m, Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó Palestina por Siempre. Conversación, noticias y análisis sobre Palestina y Medio Oriente. Palestina por Siempre.